Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a distintos declamadores interpretando el libro de Mario Benedetti, El amor, las mujeres y la vida. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a La Voz del Poeta de iberoamerica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Seguimos con el libro El amor, las mujeres y la vida de Mario Benedetti. Al igual que ocurrió en los programas anteriores, la mayoría de los poemas son declamados por él, pero hay otros que son recitados por personas anónimas, como son los casos de los poemas 30, 31 y 35. El contenido que le vamos a ofrecer es el que sigue. 26. Apenas y apenas. 27. La otra copa del brindis. 28. Los formales y el frío. 29. Bienvenida. 30. Como siempre, anónimo. 31. Lovers go home, anónimo. 32. Vaya uno a saber. 33. Credo. 34. La culpa es de uno. 35. Última noción de Laura, anónimo. 36. Mucho más grave. 37. Viceversa. 38. Tácita y estrategia. 39. Todo lo contrario. 40. Hombre que mira a la luna. Esperamos que toda esta selección que les hemos preparado para el día de hoy sea del agrado de la mayoría y ya les emplazamos hasta la próxima semana para que vuelvan a sintonizarnos y escuchar otro podcast de La Voz del Poeta. Mario Orlando Ardi Hamle Bruno Benedetti Farrugia nace el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay, y fallece el 17 de mayo de 2009 en Montevideo, Uruguay. Ocupación: escritor, poeta, ensayista. Período: generación del 45. Género: cuento, novela, ensayo y poesía. Es conocido como Mario Benedetti. Su amplia producción abarca más de 80 libros traducidos a más de 20 idiomas. Sus comienzos literarios son en 1943 dirigiendo la revista literaria Marginalia. En ese tiempo publica el volumen de ensayos Peripecia y Novela. En 1944 es nombrado director literario del diario Marcha. En 1950 es nombrado miembro del Consejo de Redacción de Número, una de las revistas más destacadas de la época. Este mismo año obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública por su primera compilación de cuentos, Esta mañana. Este galardón lo recibió en repetidas ocasiones. En 1968 funda y dirige el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas. Es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo. En el seminario Marcha publica los poemas comunicantes con entrevistas a poetas latinoamericanos. Joan Manuel Serrat graba con su colaboración el disco El Sur también existe. En 1987 es premiado en Bruselas con el premio Llama de Oro por su novela Primavera con una esquina rota. En 1989 es condecorado con la medalla Aidé Santa María. En 1996 recibe el premio Morosolí de Plata de Literatura. Fue nombrado doctor honoris causa por las universidades de Alicante, Valladolid y La Habana. En 1999 se le otorga el octavo premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. La Fundación Iberoamericana José Martí en 2001 le concede el primer premio. En 2002 es nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo. En 2004 le conceden el premio Etnosur. En 2005 presenta el poemario Adioses y Bienvenidas. En ese mismo año le conceden el Premio Internacional Menéndez Pelayo y en 2006 es premiado con el Morosolí de Oro. De su obra poética destacamos La víspera indeleble, Solo mientras tanto, Cuando éramos niños, A ras de sueño, La casa y el ladrillo, Preguntas al azar, Yesterday y mañana, Canciones del más acá, etc.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Apenas y a penas. Pensó, ojalá que no, pero esta vez acaso sea la última. Con el deseo más tierno que otras noches, tentó las piernas de la mujer nueva, que afortunadamente no eran de Carrara. Posó toda su palma sobre la hierba buena y sintió que su mano agradecía. Viajó moroso y sabio por el vientre, se conmovió con valles y colinas, se demoró en el flanco y su hondonada, que siempre era su premio bienvenido. Anduvo por los pechos eligiendo al azar y allí se quedó un rato descifrando con el pulgar y el índice, reconoció los labios, que afortunadamente no eran de coral, y deslizó una mano por debajo del cuello, que afortunadamente no eran de alabastro. Pensó, ojalá que no, pero puede ser la última, y si después de todo es la última vez, entonces ¿cómo? ¿Cómo haré mañana? ¿De dónde sacaré la fuerza y el olvido para tomar distancia de esta orografía, de esta comarca en paz, de esta patria ganada apenas y a apenas, a tiempo y a dulzura, a ráfagas de amor? Otra copa del brindis. Al principio ella fue una serena conflagración, un rostro que no fingía ni siquiera su belleza, unas manos que de a poco inventaban un lenguaje, una piel memorable y convicta, una mirada limpia sin traiciones, una voz que caldeaba la risa, unos labios nupciales, un brindis. Es increíble, pero a pesar de todo, él tuvo tiempo para decirse qué sencillo, y también no importa que el futuro sea una oscura maleza. La manera tan poco suntuaria que escogieron sus mutuas tentaciones fue un estupor alegre, sin culpa ni disculpa. Él se sintió optimista, nutrido, renovado. Tan lejos del sollozo y la nostalgia, tan cómodo en su sangre y en la de ella, tan vivo sobre el vértice de musgo, tan hallado en la espera, que después del amor salió a la noche, sin luna y no importaba, sin gente y no importaba, sin Dios y no importaba, a desmontar la anécdota, a componer la euforia, a recoger su parte del botín. Mas su mitad de amor se negó a ser mitad, y de pronto él sintió que sin ella sus brazos estaban tan vacíos, que sin ella sus ojos no tenían qué mirar, que sin ella su cuerpo de ningún modo era la otra copa del brindis. Y de nuevo se dijo, qué sencillo, pero ahora lamentó que el futuro fuera oscura maleza. Solo entonces pensó en ella, eligiéndola, y sin dolor, sin desesperaciones, sin angustia y sin miedo, dócilmente empezó, como otras noches, a necesitarla. Los formales y el frío. ¿Quién iba a prever que el amor ese informal se dedicara a ellos, tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre, o como casi siempre, la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro, sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia: extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él. De modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio, como se sabe en estos casos es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó: solo falta que me quede a dormir. Y ella probó: ¿por qué no te quedas? Y él: no me lo digas dos veces. Y ella: bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó en principio a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos. Y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron. Bienvenida. Se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta, tan solo que vas a llegar distinta, como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también, quizá porque sabes cómo te pienso y te enumero. Después de todo, la nostalgia existe. Aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgio, tú nostalgias, y cómo me revienta que él nostalgie. Tu rostro es la vanguardia, tal vez llega primero, porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y rabia y canta como pueblo, y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas, vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuesta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Aunque hoy cumplas 492 meses, la matusalénica edad no se te nota cuando en el instante en que vence los crueles, entras a averiguar la alegría del mundo. Y mucho menos todavía se te nota cuando vuelas gaviotamente sobre las fobias o desarbolas los nudosos rencores. Buena edad para cambiar estatutos y horóscopos, para que tu manantial mane amor sin miseria, para que te enfrentes al espejo que exige y pienses que estás linda y estés linda. Casi no vale la pena desearte júbilos y lealtades, ya que te van a rodear como ángeles o veleros. Es obvio y comprensible que las manzanas y los jazmines y los cuidadores de autos y los ciclistas y las hijas de los villeros y las cajas de fósforo te consideren una de los suyos. De modo que desearte un feliz cumpleaños podría ser injusto con tus felices cumpleaños. Acuérdate de esta ley de tu vida. Si hace algún tiempo fuiste desgraciada, eso también ayuda a que hoy se afirme tu bienaventuranza. De todos modos, para ti no es novedad que el mundo y yo te queremos de veras, pero yo siempre un poquito más que el mundo.
Lovers go home. Ahora que empecé el día volviendo a tu mirada y me encontraste bien y te encontré más linda. Ahora que por fin está bastante claro dónde estás y dónde estoy. Sé por primera vez que tendré fuerzas para construir contigo una amistad tan piola. Que del vecino territorio del amor, ese desesperado, empezarán a mirarnos con envidia y acabarán organizando excursiones para venir a preguntarnos cómo lo hicimos.
Vaya uno a saber. Amiga, la calle del sol tempranero se transforma de pronto en atajo bordeado de muros vegetales. El rascacielo da la visión despiadada de un acantilado de poder. Los colectivos pasan raudos como benignos rinocerontes y en un remoto bastidor de cielo las nubes son sencillamente nubes. La muchacha cargada de paquetes es una hormiga demasiado obvia y en consecuencia la descarto. Pero el lisiado de noble rostro, ese sí avanza como un cangrejo. La monjita joven de mejillas ardientes crece como un hongo sin permiso. El hollín va siendo lentamente rocío y el olor a petróleo se convierte en jazmín. ¿Y todo eso por qué? Sencillamente porque en la primera línea pensé en vos, amiga. Credo. de pronto uno se aleja de las imágenes queridas. Amiga, quedas frágil en el horizonte. Te he dejado pensando en muchas cosas, pero ojalá pienses un poco en mí. Vos sabés, en esta excursión a la muerte que es la vida, me siento bien acompañado, me siento casi con respuestas. Cuando puedo imaginar que allá lejos, quizá creas en mi credo antes de dormirte o te cruces conmigo en los pasillos del sueño. Está de más decirte que a esta altura no creo en predicadores ni en generales, ni en las nalgas de Miss Universo, ni en el arrepentimiento de los verdugos, ni en el catecismo del confort, ni en el flaco perdón de Dios. A esta altura del partido, creo en los ojos y las manos del pueblo en general, y en tus ojos y tus manos en particular. La culpa es de uno. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible, lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte.
Después del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. De Laura.
Usted, Martín Santomé, no sabe cómo querría tener yo ahora todo el tiempo del mundo para quererlo, pero no voy a convocarlo junto a mí, ya que aún en el caso de que no estuviera todavía muriéndome, entonces moriría solo de aproximarme a su tristeza. Usted, Martín Santomé, no sabe cuánto he luchado por seguir viviendo, cómo he querido vivir para vivirlo. Pero debo ser floja incitadora de vida, porque me estoy muriendo, Santomé. Usted, claro, no sabe, ya que nunca lo he dicho. Ni siquiera en esas noches en que usted me descubre con sus manos incrédulas y libres. Usted no sabe cómo yo valoro su sencillo coraje de quererme. Usted, Martín Santomé, no sabe, y sé que no lo sabe, porque he visto sus ojos despejando la incógnita del miedo. No sabe que no es viejo, que no podría serlo. En todo caso, allá usted con sus años. Yo estoy segura de quererlo así. Usted, Martín Santomé, no sabe qué bien, qué lindo dice Avellaneda. De algún modo ha inventado mi nombre con su amor. Usted es la respuesta que yo esperaba a una pregunta que nunca he formulado. Usted es mi hombre y yo la que abandono. Usted es mi hombre y yo la que flaqueo. Usted, Martín Santomé, no sabe, al menos no lo sabe en esta espera. Qué triste es ver cerrarse la alegría sin previo aviso de un brutal portazo. Es raro, pero siento que voy alejándome de usted y de mí, que estábamos tan cerca de mí y de usted. Quizá porque vivir es eso, es estar cerca, y yo me estoy muriendo, Santomé. No sabe usted qué oscura, qué lejos, qué callada. Usted, Martín, ¿cómo era? Los nombres se me caen. Yo misma estoy cayendo. Usted de todos modos no sabe ni imagina que sola va a quedar mi muerte sin su vida.
Mucho más grave. Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo, y eso en verdad no es nada extraordinario, vos lo sabés tan objetivamente como yo. Sin embargo, hay algo que quisiera aclararte. Cuando digo todas las parcelas, no me refiero solo a esto de ahora, a esto de esperarte y aleluya encontrarte y carajo perderte y volverte a encontrar y ojalá nada más. No me refiero solo a que de pronto digas voy a llorar. Y yo con un discreto nudo en la garganta, bueno, llorá. Y que un lindo aguacero invisible nos ampare y quizá por eso salga enseguida el sol. Ni me refiero solo a que día tras día aumente el stock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades. O que yo pueda o creerme que puedo convertir mis reveses en victorias, o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación. No, la cosa es muchísimo más grave. Cuando digo todas las parcelas, quiero decir que además de ese dulce cataclismo, también estás reescribiendo mi infancia, esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes, y los solemnes adultos las celebran. Y vos, en cambio, sabés que eso no sirve. Quiero decir que estás rearmando mi adolescencia, ese tiempo en que fui un viejo cargado de recelos, y vos sabés, en cambio, extraer de ese páramo mi germen de alegría y regarlo mirándolo. Quiero decir que estás sacudiendo mi juventud, ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos, esa sombra que nadie arrimó a su sombra, y vos en cambio sabés estremecerla hasta que empiecen a caer las hojas secas y quede el armazón de mi verdad sin proezas. Quiero decir que estás abrazando mi madurez, esta mezcla de estupor y experiencia, este extraño confín de angustia y nieve, esta bujía que ilumina la muerte, este precipicio de la pobre vida. Como ves, es más grave, muchísimo más grave, porque con estas y con otras palabras quiero decir que no sos tan solo la querida muchacha que sos, sino también las espléndidas o cautelosas mujeres que quise o quiero. porque gracias a vos he descubierto, dirás que ya era hora y con razón, que el amor es una bahía linda y generosa, que se ilumina y se oscurece según venga la vida. Una bahía donde los barcos llegan y se van. Llegan con pájaros y augurios, y se van con sirenas y nubarrones. Una bahía linda y generosa, donde los barcos llegan y se van. Pero vos, por favor, no te vayas. Viceversa. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante. Quizá más lo primero que lo segundo y también viceversa. Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Todo lo contrario. Colecciono pronósticos, anuncios y matices, y signos, y sospechas, y señales. Imagino proyectos de promesas, quisiera no perderme un solo indicio. Ayer, sin ir más lejos, ese ayer que empezó siendo aciago, se convirtió en buen día a las 9:14, cuando vos, inocente, dijiste así al pasar, que no hallabas factible la pareja de amor naturalmente. No vacilé un segundo, me aferré a ese dictamen, porque vos y yo somos la despareja. Hombre que mira la luna. Es decir, la miraba, porque ella se ocultó tras el biombo de nubes, y todo porque muchos amantes de este mundo le dieron sutilmente el olivo. Con su brillo reticente la luna durante siglos consiguió transformar el vientre amor en garufa cursilínea, la injusticia terrestre en dolor lapislázuli. Cuando los amantes ricos la miraban desde sus tedios y sus pabellones, satelizaba de lo lindo y oía que la luna era un fenómeno cultural. Pero si los amantes pobres la contemplaban desde su ansiedad o desde sus hambrunas, entonces la menguante entornaba los ojos porque tanta miseria no era para ella. Hasta que una noche casualmente de luna, con murciélagos suaves, con fantasmas y todo, esos amantes pobres se miraron a dúo, dijeron, no va más, al carajo Selene. Se fueron a la cama de sábanas gastadas, con acre olor a sexo deslunado, su cama nido de crujiente vaivén, y libres para siempre de la luna lunática, fornicaron al fin como Dios manda, o mejor dicho, como Dios sugiere.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.
Bienvenido a nuestra página, Eibero.